Como les habíamos anunciado, tiempo para hablar tranquilamente con Villajavier de estos meses pasados, porque conocíamos ayer distintas cifras y la verdad que cobra más, si cabe, sentido Villajavier en estos tiempos complicados, pero siguen trabajando y siguen recibiendo también la solidaridad de la gente. Con nosotros está Manuel Campillo, vicepresidente de la Fundación Tudela Comparte. Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Y también a David Crespo, coordinador de Villajavier. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, ¿qué balance haríais de lo que habéis vivido en vuestras propias carnes, en Villajavier, en el Capacico, de estos meses pasados?
Hombre, desde luego, cuando empezó todo el tema del COVID fue como muchísima incertidumbre y en cierto modo pues eso, ¿no? Mucha inquietud de saber qué va a pasar, cómo va a ser esto, nadie sabíamos realmente la dimensión de esto, pero sí que claro, tuvimos que hacer una reunión para decidir cómo íbamos a afrontar eso, qué cambios teníamos que hacer en el funcionamiento diario de los diferentes servicios, ¿no? Del comedor. Desde luego el semillero, en el mismo día en que recomendaron que los centros escolares y los centros de formación se pararan, nosotros también cerramos totalmente la actividad en el semillero, y claro, el Capacico y el comedor no podíamos cerrarlo, la gente necesita comer, entonces tuvimos que hacer cambios a la hora de cómo servíamos, que en el comedor fue pues empezar a dar con kits en bolsas para llevar la comida en lugar de poder comer allí. Lógicamente no podíamos meter a todo el mundo dentro del comedor, básicamente, y en el Capacico pues sí que tienen que entrar a hacer la compra, entre comillas, ¿no?, a recoger los alimentos las familias. Aumentamos el horario y los días de compra para que pudieran entrar dentro solamente una familia a la vez, y cuando terminara entrar la otra, o sea, que no coincidieran varias gente, que hubiera el menor número de personas posible dentro. A partir de ahí, desde luego, gratitud y emoción total con el voluntariado y las personas trabajadoras de Villajavier, que lo han dado todo, porque hemos hecho el trabajo que se hace entre normalmente 200 y pico personas voluntarias que hay, solamente 20 personas. O sea, yo tengo un equipo detrás que es brutal, con los que trabajo día a día. El patronato comparte en esto, se lo han hecho saber por escrito y de palabra más de una vez en este tiempo. Y luego, bueno, ya iremos hablando de la campaña y todo eso, pero ha sido un volcar solidaridad sobre Villajavier que ha sido emocionante.
Porque, Manolo, hemos tenido que volver a centrarnos en los orígenes, dar de comer a la gente.
Así es. Nacimos como comedor. Villajavier iba a ser un comedor. No esperábamos y no sabíamos que iba a ser luego más cosas, pero la urgencia, la emergencia social básica era esa. Llevaba Tudela varios años dándole vueltas a la posibilidad de ese comedor, que nunca arrancaba, y por fin la experiencia de la propia crisis anterior generó una bolsa de pobreza, diríamos, que había que acometer, y pusimos en marcha el comedor. La verdad es que sin saber qué iba a venir después. Y ahora cuando ya empezaba a ver la economía un poco mejor, un poco más de empleo, empezábamos a notar que gente tenía más renta garantizada, digamos, la situación general de ese sector social estaba mejorando un poquito, y llega esta crisis y evidentemente ha tirado por tierra muchos de los avances entonces conseguidos, y ahora pues está aumentando enormemente el número de gente desprotegida, sin los recursos básicos. La alimentación es el primero, fundamentalmente cuando afecta a niños, y entonces evidentemente había que rearmarse para que, a pesar de todo, mantener el servicio, mantener la alimentación en manos de la gente.
Y con casos, como me comentabas, David, por ejemplo, de gente que ha perdido el trabajo de la noche a la mañana. No todo el mundo tiene capacidad de haber ahorrado, mucha gente vive con lo justo y se ha visto en la necesidad de acudir a vosotros para poder comer.
Así es. En principio el perfil suele ser perfil pues de personas habitualmente pues que tienen situaciones más degradadas, ¿no?, más complicadas. Pero aquí, como bien dices, gente que estaba en situaciones prácticamente normales, que sí que es verdad que no tenían a lo mejor capacidad de ahorro, ¿no? Eso sí, pero por lo demás tenían situaciones normales, se han visto de repente sin nada, sin ningún tipo de ingreso en la familia. Además, pues eso, pues a veces hay situaciones de trabajo sin contrato, de no sé cuántos, con lo cual tampoco tienes una protección después de poder cobrar el paro, este tipo de cosas. Entonces, pues eso, se han visto como con un único recurso, por lo menos el recurso que más inmediatamente les podía atender era Villajavier. Y bueno, pues ahí hemos tenido, sobre todo al principio, después se fue regulando, tratamos de derivar, hubo más gente que empezó también a abrir sus servicios y tal, pero al principio sobre todo tuvimos un repunte bestial.
Y a partir de ahí hay que reinventarse, en este caso poner los medios oportunos, Manolo, y luego también visibilizar el futuro porque viene complicado.
Así es, la emergencia sanitaria es la que hemos vivido. en estos tres meses, pero la emergencia social y laboral está por llegar. Quiero decir, ahora muchos están viviendo de los ERTEs todavía, con dinero público.
Si los han cobrado.
Si los han cobrado. Las ayudas a los autónomos. Es decir, que hay una serie de recursos públicos que se están poniendo en marcha para que no... la crisis no sea tan grave, ¿no?, y afecte a tanta gente, pero eso tiene un límite, y en algún momento las previsiones son que el número de desempleados va a crecer, el paro va a crecer, o empresas o pequeños negocios que cierren, con lo cual la demanda potencial de necesidades alimentarias pues evidentemente está en el horizonte cercano, y tenemos que estar preparados para poder ayudar a esa gente.
Desde luego que sí. Creo que ya tenemos, bueno, tenemos ya cifras, ¿no?, de atenciones tanto en el comedor como en el Capacico. ¿Cuáles son esas cifras, o como queráis?
Pues, a ver, mira, en lo que es el comedor, se atendieron a 64 personas diferentes. Estamos hablando del periodo del 14, cuando empezó el estado de alerta, hasta el 31 de mayo. Se atendieron a 64 personas, que han sido 3.886 menús de comidas y cenas, y 805 packs de desayuno. Han habido en ese proceso, han intervenido, como te decía antes, pues unas 20 personas voluntarias, más o menos. Ajá. Eso en el comedor.
En el comedor. Luego ya en el Capacico, del 14 de marzo al 31 de mayo.
En el Capacico se han atendido 68 familias distintas, que eso supone 250 personas, de las cuales 130 son menores de edad, que es muy importante esa cifra, y se han entregado 16.792 kilos de alimentos, que es una cifra también, yo creo que importante resaltar, porque se ha garantizado, yo creo que si no al 100%, al 90 y muchos por cien, la cobertura de alimentación. De hecho, hemos tenido alimentos que no habíamos tenido habitualmente, que las empresas, que desde aquí aprovecho para agradecer a todas las empresas y particulares que nos han donado, se han volcado en donar muchísimo más que en tiempo normal. Y hay más o menos entre, pues eso, también 7 personas voluntarias. Siempre que digo las personas voluntarias, se apoya en personal trabajador también, al menos dirigiendo un poco cada proyecto, pero como decía antes, el voluntariado ha sido crucial.
Y luego, pues, han recibido 212 donaciones de 45 proveedores diferentes por un total de 35.554 kilos de alimentos. Han colaborado con otras 6 entidades entregándoles desde Villajavier y desde el Capacico 8.805 kilos. Han recibido de particulares 35.556 euros, de empresas 30.600 euros, de anónimos 4.020 euros. Un total de donaciones de 70.176 euros. Es lo que tengo yo aquí. Con lo cual, dentro de lo que cabe, pertenecer hoy en día a Villajavier, al Capacico, a este proyecto maravilloso y solidario, es no estar solo, ¿no? Porque la ayuda de la gente ha llegado y ha llegado en diversas formas, Manolo.
Sí, la verdad es que estamos sorprendidos y muy agradecidos por la avalancha, diríamos, de solidaridad que hemos percibido en Tudela y en la Ribera en su conjunto, tanto de particulares como de empresas, de negocios, de autónomos, entidades sociales, colegios, asociaciones de todo tipo, que bueno, se han sentido preocupados por esta situación de emergencia social que se estaba generando y han confiado en Villajavier como un canal, digamos, de ayuda para este tipo de gente. Entonces, por una parte, ha venido estupendamente pues para poder mantener nuestro servicio y al mismo tiempo constatar que Villajavier es Tudela, que el nombre de la fundación que su día pusimos, Tudela Comparte, es real. Ajá. Que Tudela está compartiendo y se está solidarizando con este tipo de gente. Nosotros solo somos un canal, un vehículo, digamos, que hacemos de puente entre la sociedad y las personas que lo necesitan, ¿no? De modo que satisfechos, agradecidos y con la esperanza de que esta sensibilidad se mantenga y podamos seguir cubriendo este servicio para el que nacimos.
Tudela Comparte, pero también muchas empresas de la Ribera comparten, ¿no? Quiero decir que para Tudela hay mucha gente de la Ribera que está aportando también.
Hemos comentado ya varias veces que se nos ha quedado corto el nombre, que sería muy complicado ahora cambiarlo desde el punto de vista de los trámites formales, pero que es verdad que ya no es Tudela, es la Ribera. Es la Ribera porque, diríamos, muchas personas particulares, por supuesto en empresas, la mayoría de las empresas del sector alimentario no son de Tudela, son de la comarca, ¿no? Pero muchas entidades sociales también, a nivel de usuarios también atendemos a algunos de ellos. Antes señalabas el tema de que de los alimentos recibidos de la ribera también nosotros hemos dado, hemos dado, diríamos, no solo a particulares, sino incluso a entidades sociales de otras localidades, de otros pueblos de la ribera también. De modo que es verdad, se está tejiendo, estamos funcionando ya a nivel comarcal, no solo de Tudela.
A ver si vamos a acabar con España Comparte y tenemos un montón de franquicias, o el mundo comparte, sería maravilloso que el mundo compartiera, la verdad que sí. Lanzasteis en su día ese SOS, donde, bueno, se respondió maravillosamente bien, dimos incluso aquí cifras para llegar a estar en este año 2020, en este caso tranquilos. Llamábamos también a la solidaridad que significa ser socio, estar comprometido mes a mes o con una determinada cantidad al año con este proyecto, y nuevamente el éxito rotundo, y también desde la tranquilidad también se puede trabajar mejor, ¿no?
Desde luego, al menos este año tenemos, como dices, lo afrontamos ya lo que queda de año con muchísima más tranquilidad, porque estábamos preocupados, como decía antes Manolo, con ese repunte que estamos seguros que va a haber ahora hacia final de año y el principio del año que viene, y no lo afrontas con déficit o con una situación precaria que en el momento en que venga un poco mal dadas, vamos para abajo, ¿no? Ahora tenemos la capacidad de seguir atendiendo a la gente con más tranquilidad. Una de las cosas importantes, como señalas, es haber crecido hasta 400 socios en este, hemos aumentado 55 socios en la campaña.
Pocos me parecen todavía.
Desde luego, mira, nos marcábamos, ya lo decíamos, si os acordáis, justo antes de empezar con todo el tema de COVID, acabábamos de empezar una campaña de captación de socios, que era yo de Villa Javier, que aspirábamos a que a lo largo de este año, del año 2020, llegáramos a 400 socios y durante el 21 llegáramos hasta 500. Desde luego, ese horizonte sigue ahí. Pero ya hemos completado los 400, con lo cual es bastante más fácil alcanzarlo. Lo cual no deja, que como tú siempre haces, lo cual te lo hemos agradecido en más de una ocasión porque es así, no dejamos de seguir buscando socios y socias nuevas que se unan, porque es lo que va a hacer que tengamos una base sólida, una base potente, seguir trabajando de manera independiente y cumplir los objetivos para los que nos empezamos a funcionar en Tudela.
Efectivamente, aunque sea de una manera egoísta, por Villa Javier casi este año me devuelve Hacienda, casi, pero no ha sido así. Como decíamos, hemos cumplido este primer objetivo, Manolo, de dar de comer a las familias, a las personas, y sigue cobrando, si dijéramos, más fuerza esos proyectos futuros que tenéis de ser autónomos, de crear puestos de trabajo, de ir formando a gente, porque la gente lo va a necesitar.
Así es. Como decíamos antes, comenzamos montando un comedor como recurso de emergencia, sin saber a dónde nos conducía todo eso, y la experiencia ha sido satisfactoria y hemos ido viendo posibilidades y necesidades crecientes para atender bien a esas personas, y descubrimos por lo que todo el mundo más o menos ya sabe, ¿no? Que es que una vez resuelta la emergencia, una vez que hemos dado de comer, viene la segunda parte, pero no tengo que aspirar a no tener que darte de comer toda la vida. Decías que ser autónomo, ser capaz de salir, ser capaz de... Y eso significa, y ahí dimos el segundo paso, formar. Ayudar a esas personas a formarse. Talleres, cursos, para mejorar sus competencias, para mejorar su empleabilidad, para que pudieran encontrar un trabajo. Y ahí iniciamos tareas de formación en el ámbito agroalimentario, que es el que nos hemos situado por aquello del comedor, y con las empresas que nos suministran. Entonces, en el ámbito agroalimentario, formarles, ¿no?, en cocina, en cultivos agrícolas, para que, bueno, puedan más fácilmente encontrar empleo. En eso ya estamos, que era el semillero, fue nuestro proyecto, pero, bueno, llegado a eso, aún descubrimos el siguiente paso, el paso definitivo de la autonomía, de conseguir que esta gente llegue a la normalidad, aunque sea esa nueva normalidad a la que todos aspiramos ahora, era que consiguieran empleo. Y entonces nos vimos con capacidad, con ilusión, de poder nosotros mismos generar un negocio, una pequeña empresa, que ofreciese empleo, diese trabajo a algunas, claro, de esas personas, evidentemente. Sobre todo a aquellas que han estado de tiempo con nosotros y les hemos dado una formación. Y eso nos ha llevado al proyecto del Obrador, que ya presentamos en su día, que está en marcha. Se han iniciado ya las obras del local donde vamos a hacer la producción. Y bueno, vamos a desarrollar, explicaremos más adelante cuando esté más avanzado, un negocio inicial que va a ser elaborar platos de cocina para nuestro propio comedor, en primer lugar. Dado que el comedor vive de un catering al que le pagamos la comida que nos sirve, ¿no?
Con lo cual ahí ahorramos mucho dinero.
Vamos a hacer nuestra propia cocina, para ser nosotros los propios clientes. Pero de paso, es verdad que ya que la producimos, pues si podemos vender algo, algo de esa comida ya preparada, pues nos será de utilidad ese ingreso y nos permitiría crear empleo, dar trabajo a varias personas de las que tenemos y luego pues el tiempo dirá si eso puede crecer o no crecer. Pero bueno, damos un paso hacia la creación de empleo ya también.
Si metemos a Chef Crespo, a lo mejor, tenemos un éxito y nos da una estrella Michelin incluso.
Por suerte, en lugar de Chef Crespo tenemos a Lourdes, que es una cocinera excelente. Que es profesional. Chef Crespo solo opina.
Solo opina y cocina. Está bien, aunque sea de manera amateur. Cocina.
Eso sí.
A veces uno puede pensar, y se habla también en la calle, no sé qué os parece, os hago la pregunta a los dos, de que si, bueno, de repente aparece renta garantizada, damos de comer y esas cosas, la gente que va a Villa Javier verdaderamente quiere retomar su vida, tomar los mandos de su vida, quiere encontrar un trabajo, no quiere adecuarse a vivir siempre de las ayudas, porque hay mucha gente que dice, no, estamos creando pues una cama, o sea, una generación de vagos y todas esas cosas. ¿Eso qué habría que decir, David?
Yo no te puedo hablar de lo que hay en la cabeza de las personas, yo te puedo hablar de la experiencia
que tenemos
allí.
Por eso, de tu experiencia, ¿qué puedes hablar?
La experiencia que tenemos allí es que el porcentaje de personas que no quiere avanzar es mínimo. Que ves que dicen, te vas a quedar así toda la vida, son poquísimos. El 99% de la gente que llega allí no viene pidiendo comedor, no viene pidiendo, te viene pidiendo, ¿sabéis de algún trabajo donde me puedo apuntar? ¿Tenéis trabajo aquí? Esa es la inquietud de la gente. Evidentemente, tienen el derecho a tener una ayuda cuando no se le está dando una oportunidad laboral a esas personas. Pero cuando tienen oportunidad de trabajar, no quieren estar con nosotros. Y es normal, quiero decirlo, o sea, nosotros les atendemos lo mejor posible, pero no tiene nada que ver con nuestra actividad, tiene que ver con que lo que quieren es trabajar, llevar una vida normal. Nadie quiere estar teniendo que ir a recoger la comida a un sitio, depender de si te pagan o no te pagan, dar explicaciones todos los meses a una trabajadora social de lo que haces y no haces. Nadie quiere eso. La gente quiere salir por sí mismo, trabajar, ser autónomo y tener una vida normal, ir a comprar a un supermercado, ir a comprarse la ropa que quieren. Eso es lo que quiere la gente.
Con lo cual ahí destapamos muchos bulos, ¿no, Manuel?
Sí, yo creo que hay que insistir en este mensaje de que la inmensa mayoría de la gente lo que quiere es normalizar su vida, como es lógico, y eso se consigue a través del empleo. De ahí que nosotros y ellos vengan no solo a comer, sino a formarse para el empleo, y luego les ayudamos a conseguir ese empleo. Ese es el objetivo normal. Otra cosa es que siempre puede haber personas particulares con su picaresca que traten de vivir del sistema, como lo hay en cualquier circunstancia, familia o sector, ¿no?
Cierto es.
Y también recordar a la gente que hay un sector de la gente que viene al comedor o al copatico, sobre todo al comedor, que son problemas ya no de trabajo o no trabajo, son problemas de salud. Personas mayores, personas que tienen problemas de salud y no pueden automantenerse ni hacerse siquiera la comida, personas precarias, muchas de ellas de tu duela de toda la vida, que se dice. Es decir, que hay una tipología de personas que tienen necesidad de muy distinto tipo. Unas están en condiciones de trabajar y nosotros somos los primeros interesados en que consigan trabajo, y otras que tienen una situación mucho más difícil, ¿no? Personas que han tenido problemas de violencia de género, problemas de gente que ha tenido conflictos con la familia y viven solos, en definitiva, lo que nosotros hacemos es atender a las personas que están en precario, más vulnerables, ayudándoles a superarse. Y unas lo conseguimos, de hecho hay personas que nos dejan de venir a los talleres de formación porque consiguen empleo, dejan de venir al comedor porque consiguen empleo. Y otras, pues, que tardan más tiempo porque su situación personal es mucho más difícil de...
Más complicada.
De solucionar.
Efectivamente, como siempre se ha dicho, hay que meterse en los zapatos de los demás para conocer cuáles son las diversas situaciones. Y a lo mejor, pues bueno, el que piensa así o el que dice eso, se puede pasar por Villa Javier y conocer la experiencia, ¿no? Desde el voluntariado,
sí,
por ejemplo.
Luego, además, suelen ser los que luego le piden al fontanero que le haga la factura sin IVA y no sé cuál, pero la picaresca la tienen los demás. Pero bueno, sí, yo el día que quieran, nosotros tenemos siempre, sabéis que somos una entidad súper transparente, ponemos toda nuestra actividad en las redes sociales. De la misma manera, invito, quiero decir, quien quiera un día, evidentemente no podemos tener allí
jornada
de puertas abiertas cada dos por tres, ¿no? Pero si hay alguna persona que está muy interesada por algún tema concreto en conocer, en explicar, estamos encantadísimos de explicarle a las personas la cual es nuestra actividad.
Me quedan dos minutos. ¿Cómo probéis este verano? ¿Va a ser un verano de necesidades?
Yo creo que en la línea de lo que te decía Manolo, yo creo que va a ser conforme vayan desapareciendo, pues eso, pues esas medidas de protección de ERTES, de no sé qué, la gente vaya perdiendo empleo, no lo, pues es que eso va a ser, yo creo que nos estamos un poco preocupados porque puede pasar dos cosas, que sea un goteo creciente que vaya poco a poco, o puede haber una avalancha de gente de repente sin recursos que tengamos que atender, desde luego.
Sí, yo creo que el calendario, digamos, de las ayudas públicas es el que va a marcar un poco
el devenir
de las cosas. Si los ERTE se prolongan hasta septiembre o hasta diciembre, o las ayudas y tal, pues bueno, eso irá aguantando. El día que eso se acabe, pues aumenta. Y luego quiero recordar otro dato, y es que el verano puede ser una época de transición. Todo el mundo está pensando en el otoño, ¿no? En el otoño, primero, ¿qué va a pasar con los colegios? En el otoño, ¿qué va a pasar con las ayudas? ¿Se va a mantener o no? En el otoño, ¿qué va a pasar con el COVID? En el hospital han recomendado a todo el personal sanitario que se coja vacaciones en verano, para que en otoño esté la plantilla al completo, por si acaso. Entonces quiere decir que el futuro lo tenemos todavía cogido entre pinzas, ¿no? Todavía, claro. Y entonces puede ocurrir muchas cosas. Ojalá este mejora progresiva en la que estamos continúe y no tengamos más sustos gordos, pero no hay seguridad.
Efectivamente, no hay seguridad, y si encima pues no respetamos las condiciones mínimas de seguridad, pues vamos apañados. Peticiones, por acabar, ¿qué necesitamos?
Socios. Siempre, sí, no, eso es un poco lo de siempre, la base social, aumentar socios y socias es lo que necesitamos, como decías ahora. Hombre, las donaciones están genial, por supuesto, es lo que nos va a salvar un poco el año, ¿no? Pero yo creo que lo importante es tener socios y socias, personas que pertenezcan a Villajavier y que nos ayuden a crecer y a mantener la actividad en el futuro, eso es lo importante.
Pues en nombre de muchos que formamos parte de esta gran familia, gracias a todos por ser, estar y existir.
Gracias a ti.
Gracias, Javier.